Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este 22 de agosto es jueves en el que los vecinos de un bloque de viviendas del barrio del Pilar se están reponiendo aún del susto que vivieron anoche tras la explosión en un piso de la novena planta que ha ocasionado heridas muy graves a dos mujeres que residen en él. Quique Díaz se encuentra precisamente allí en el lugar del suceso.
Las dos mujeres heridas son una madre y su hija, de 75 y 42 años, que se encontraban en el interior de la vivienda. Sufren quemaduras en el 20% de su cuerpo la madre y en el 60% la hija. Ambas se encuentran ingresadas. Los hechos han tenido lugar esta madrugada a las 4 en la calle Arzobispo Morcillo 42, en el distrito Fuencarral El Pardo. El edificio no presenta daños estructurales. Todavía no se conocen las causas de la explosión, aunque todo apuntaría a un escape de gas. Los servicios de emergencias también han tenido que atender a tres mujeres vecinas del edificio con crisis de ansiedad.
Entre tanto, en Mocejón el asesino de Mateo pasa hoy a disposición judicial y en Cataluña se reponen del último caso de violencia machista protagonizado por un comisario de policía jubilado que se suicidó tras matar presuntamente primero a su exmujer en la localidad de Rubí y después a su última pareja que le había pedido romper la relación.
No nos lo creemos.
No me lo esperaba, si yo ayer la vi a ella ahí en la puerta.
Con estas se eleva a 32 el número de mujeres muertas por esta lacra que no cesa y que se ha repetido en San Sebastián en los últimos días y también en la localidad toledana de Otero. Después vamos a actualizar estos casos y vamos a analizar esta cuestión con Anabella Estévez, que es impulsora de la Fundación Anabella. Les hablaremos de los precios de uniformes y del material escolar, de los libros de textos, cuando cada vez se acerca más esa vuelta al cole. Lo vamos a hacer con un portavoz de 1000 anuncios y también vamos a hablarles de la Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid, la ECAM, que ha sido reconocida por sexto año consecutivo entre los 15 mejores centros especializados del mundo en formación audiovisual, según la prestigiosa revista estadounidense The Hollywood Reporter. También vamos a hablar con el doctor Jesús Sánchez Martos de cuestiones relacionadas con la salud y el verano. Es que muchas personas padecen enfermedades relacionadas con la piel, tienen alergia al sol, por ejemplo, y deben cuidarse de una forma especial para evitar complicaciones y poder disfrutar plenamente de sus vacaciones. Quien no está de vacaciones, y con ella arrancamos esta rueda de redacción, es Chus Galán. ¿Qué tal? Buenos días, Chus.
Buenos días.
Que como cada jornada nos trae las efemérides del día, hoy de un 28 de agosto.
¿28? 28, no 22. Yo digo, madre mía, Nieves, que te has adelantado una semana.
Es que se me ha liado el 22 del 8 y he dicho 28.
Has estado bien, ¿eh?
Pues no, es 22. Hay que disfrutar del 22.
Yo me acuerdo que es el 22, entre otras cosas porque vamos a empezar conmemorando, pues no sé si un aniversario, un cumpleaños, no sé cómo decirlo muy bien, porque hoy exactamente hace 160 años que se creó la Cruz Roja Internacional. Pues el 22 de agosto de 1864 se firmó el primer convenio de Ginebra para la protección de los heridos de guerra, que daría lugar al nacimiento de la Cruz Roja Internacional. Su fundador fue el banquero suizo Henri Dunant, y todo surgió cuando presenció una batalla entre los ejércitos austriaco, francés y piamontés, y vio como 40.000 hombres yacían abandonados allí a su suerte. Pues lo que hizo fue convencer a la gente de los pueblos cercanos para que le ayudaran a socorrerlos, y sin importar el bando en el que luchaban. Nació así para atender a las víctimas de los conflictos bélicos, pero después ha ampliado y mucho su labor. Bueno, es la voz de Pablo VI, el Papa Pablo VI, el 22 de agosto de 1968, a su llegada a Bogotá, en la que fue la primera visita de un Papa a Latinoamérica.
Dar gracias a las autoridades y al gobierno español por el gran trabajo que han hecho y la gran paciencia que han tenido. Tener en cuenta que ha sido un proceso muy largo y muy complicado y con una gente muy especial.
Digo que al que han escuchado es Roque Pascual, cooperante español liberado junto a su acompañante Albert Villalta el 22 de agosto de 2010, tras haber permanecido secuestrados 9 meses por Al-Qaeda en Mauritania.
Nos parece increíble que siendo fiestas, habiendo tanta gente y siendo una niña que la conocen desde que era pequeña y tal, nadie pueda aportar datos. Esta es la madre, lo que nos tiene muy preocupados.
Es la madre de Diana Kerr, decía a las pocas horas de desaparecer su hija el 22 de agosto de 2016, tras haber asistido a las fiestas del pueblo donde veraneaban habitualmente, a Pobra do Caramiñal de A Coruña. La joven de 18 años estuvo en paradero desconocido durante nada más y nada menos que 497 días... hasta que se halló su cadáver, desgraciadamente, el 31 de diciembre de 2017.
Un suceso que todavía nos marca y de qué manera que vivimos muchísimo también a nivel mediático. Hoy tenemos que felicitar por su santo a quienes se llamen Fabricio, Filiberto, Hipólito y Timoteo. ¿Quiénes cumplen hoy años? Pues James Corden, que es comediante y presentador, cumple 46. También el director de orquesta Enrique García Asensio, que cumple 87. Y Andrés Calamaro, el cantautor y músico, que sopla 63 velas. ¿Y quién la soplaría un día como hoy? ¿Quién habría nacido? Que nació, de hecho, hace unos cuantos años, un 22 de agosto, pero que ya no está entre nosotros. Ana Moreno, buenos días.
Buenísimos días. Hoy, bueno, esta semana hemos estado hablando de ovnis, ¿no? Porque hubo un avistamiento en Ibiza y sí. Sobre este tema hablaba muy bien nuestro cumpleañero de hoy, porque era un visionario que imaginó futuros imposibles y mundos paralelos. Nacía el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Ray Douglas Bradbury, que fue un escritor autodidacta, porque no fue a la universidad, pero leyó cientos de libros y desde muy pequeño escribió sin parar. Se unió a la Los Angeles Science Fiction Society, una de las asociaciones de jóvenes escritores que surgieron después de la Gran Depresión. A los 20 años se dedicaba a vender historias a revistas pulp, un medio para los escritores de este género, de la ciencia ficción de esa época. Y durante su carrera escribió más de 600 relatos cortos, además de novelas, ensayos, obras de teatro e incluso guiones, porque fue el guionista de Moby Dick. Y si por algo se le conoce es por su obra, Fahrenheit 451.
Reglamento 1. Responder de inmediato a la alarma. 2. Iniciar el fuego rápidamente. 3. Quemarlo todo. 4. Regresar inmediatamente al cuartel y redactar un informe.
Este libro se ambientaba en un futuro distópico. Planteaba una sociedad dictatorial donde los libros estaban prohibidos y los bomberos, como nuestro protagonista, se dedicaban a quemarlos. El título hace referencia a la temperatura a la que arde el papel y es una historia sobre la censura, que sigue teniendo bastante referencia y relevancia en debates sobre la libertad de expresión. Nuestro autor mezclaba elementos de ciencia ficción con temas muy humanos también. Exploraba los miedos, deseos y esperanzas que todos tenemos con escenarios imaginarios. Su bibliografía incluye también obras que todos conocemos como Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado, donde explora la relación entre la humanidad y el espacio exterior. Este señor, sin duda, Ray Bradbury, se dedicó a explorar otros mundos y fue un genio de la literatura fantástica y la ciencia ficción. Para él, según decía, la inmortalidad se conseguía escribiendo, y así lo hizo durante sus casi 92 años de vida. Hoy habría cumplido 104 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades.
¿Y dónde está Pedro Lorente con la unidad móvil? Ya le voy a saludar. Buenos días.
Buenos días. Nos vamos al Gregorio Marañón, donde Carlos y Pilar celebraron su boda en uno de los jardines. Se iban a casar el 9 de septiembre, pero la enfermedad de Carlos, ingresado en la unidad de cuidados paliativos, obligó a adelantar la boda. Con apoyo del personal del hospital, pudieron darse el sí quiero.
Bueno, ya historia más chula. ¿Cómo chulas son las canciones que nos trae a diario en su podio musical? Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Tenemos nuevo podio musical y ahora que ya ha comenzado la liga, que hemos visto muchos partidos de fútbol, ¿no? Hoy nuestra categoría es la de las canciones de artistas que también tocaban o tocaron el balón. Así que no podía faltar él, ¿no? Julio Iglesias.
Porque fue futbolista en sus tiempos mozos.
En sus tiempos mozos.
Ya hace unos cuantos años.
Hasta que tuvo ese accidente de coche, bueno, que le hizo cambiar su trayectoria. Y son muchos, ¿no?, los jugadores de fútbol que han coqueteado con la música. Sergio Ramos, José Rodríguez, Pelé y hasta Maradona. Pero aquí tenemos a Julio Iglesias con este mítico Hey, que se grababa en 1980. Es una de nuestras canciones seleccionadas y nuestros oyentes pueden hacer sus votaciones a través del 628-091-117. Vamos a por el segundo tema. Primero B de un bloque 3, rojito. Hemos seleccionado también Nada que perder de Pink Noise, grupo formado por Álvaro Benito, también con varias lesiones que le impidieron seguir con su trayectoria en el Real Madrid, pero fíjate qué bombazo con este tema, porque consiguió que se convirtiera en la banda sonora de Los Hombres de Paco, y a partir de ahí, con ese éxito, pues siguieron adelante. Y tenemos la tercera canción, a ver si reconoces a este artista. Aquí tenemos cantando en directo al Mono Burgos, Germán Adrián Ramón Burgos, exfutbolista y entrenador argentino, jugaba como portero, en 2001 fichaba por el Atlético de Madrid, equipo por cierto con el que logró ascender a Primera División en su primera temporada y donde colgó los guantes en la campaña de 2003-2004 y se hizo además muy famoso por ser el segundo entrenador de Simeone. Era un portero que solía jugar bastante metros alejado, ¿no?, del arco siempre que podía, lucía llamativas camisetas, incluso una gorra, pero paralelamente al mundo del fútbol también tenía esta vocación como artista, así que emprendió una carrera musical como compositor y cantante de rock. Comenzaba con un grupo de covers que le llamó La Piara a principio de la década de los 90 cuando estaba en Buenos Aires, luego cambió de nombre y le llamó Burgos Simpatía, y en 2002, cuando Germán ya estaba en Madrid, la formación pasó a llamarse De Gar, en honor a las iniciales del portero. Bueno, pues con esta banda ofreció conciertos hasta en la cárcel de Valdemoro. Siempre se manifestó gran admirador de los Rolling Stones y por eso este tema que escuchamos, que además lo hizo en directo en esta versión que estamos escuchando en el año 2000, se llama Será un Rolling Stones. Bueno, tienen más de 5 discos, actuaciones en directo con este grupo y muchas curiosidades la del Mono Burgos, que fue uno de los pocos porteros que decíamos utilizaba, ¿no?, gorra durante todos sus encuentros. Aparece, por cierto, en el videoclip de La Rosa de los Vientos del grupo español Mago de Oz y también le hemos visto en películas como las de Easy Dizzy. Así que, bueno, Mono Burgos, que aparte de protagonizar escenas muy curiosas en los partidos de fútbol, se decantó por la música con esta banda que estamos escuchando.
Ese es el tema teléfono 628-091-117 en el que vamos a recibir vuestros mensajes, notas de voz o también escritos para que después Gloria los vaya recuperando y vamos haciendo ese podio a través de vuestras votaciones.
Si recordamos, 628-091-117, hoy la categoría canciones de artistas que también tocaban el balón. En este caso lo que hacía era realizar paradas. Hablamos del Mono Burgos.
¿Que has dicho cero decisiones? Y he dicho, uy, ¿estará pensando en decidir algo o ha sido una
cosa? ¿He dicho cero decisiones?
Creo que sí, pero no lo sé. Luego,
luego
ya verás cómo esté Rubén Ruiz pendiente, que seguramente desde el Planeta R, que es que este no pierde ocasión. Así que, pero bueno, me ha hecho gracia. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Ya sabéis que estamos hasta la una acompañándote. En la realización técnica está Nacho Cerezo y acompañándote Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Es verano, es una época de riesgo para las víctimas de violencia de género debido a la mayor convivencia en buena parte con los agresores durante el periodo de vacaciones. Los registros muestran que julio, junio, agosto también son los meses más cruentos de esa violencia y le siguen, por supuestísimo, este mes de agosto que comenzó con una de los casos de violencia de género más llamativos ocurrido este martes en Cataluña, donde presuntamente un comisario principal de la Policía Nacional jubilado habría matado con un arma de fuego a su expareja, primero en un piso de Rubí y después se trasladó hasta el domicilio de su actual mujer. Bueno, parece que estaban en trámites de separación también, en el domicilio de Castelbilbao, donde, como decimos, finalmente se ha suicidado. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Anabella Estévez, que es impulsora de la Fundación Anabella. Hola, Anabella, buenos días.
Hola, buenos días por una parte, pero por otra parte que... Qué tristeza seguir escuchando que todavía hay hombres que siguen matando a sus parejas o exparejas.
Desde luego, porque llevamos, de confirmarse los últimos casos, la estadística eleva a 32 el número de mujeres muertas por esta causa, que es una lacra que no cesa. Bueno, hay que decir que Ana Bella, además de haber creado esta fundación, que ahora vamos a charlar, si te parece, de la labor tan importante que estáis haciendo, tú fuiste una de las mujeres también que sufrió malos tratos durante muchos años.
Sí, 11 años, y bueno, en realidad todavía sigo, porque me fui de mi casa, me escapé con 4 hijos chicos, el chico, el más pequeño, todavía le daba la teta, el 13 de septiembre de 2001, y todavía mi marido dice que antes de morir se va a hacer justicia y va a acabar conmigo. Igual que este hombre que ha acabado no solamente con la pareja actual, sino con la exmujer. Las mujeres que estamos, bueno, yo ya no estoy en Biogen porque en mi caso fue hace mucho tiempo, pero las mujeres que están en Biogen, que ya ahora mismo son 95.000, todas tienen un riesgo. Hay mujeres asesinadas con riesgo bajo. Entonces, todas deberían tener un dispositivo de seguridad. Es que en España no hay dinero para que todas tengan un dispositivo de seguridad, porque se ha demostrado que las mujeres con dispositivo de seguridad no han sido asesinadas. Eso sería una garantía de protección para ellas, y solamente hay 3.500 dispositivos activos, y no puede ser que un policía o una policía tenga que hacer un seguimiento entre 50 a 100 mujeres. Claro que hay fallo humano, no se puede actualizar los datos en Biogen con tantas mujeres por una persona, entonces hay que poner más medios para proteger al menos a las mujeres que denuncian. Porque la verdad que somos pocas, solamente el 22%, la mayoría son invisibles y no denuncian, como estas dos víctimas de este comisario jubilado. Ajá. Que yo, que tú has dicho aquí 30 y tantas mujeres, sí, asesinadas, yo diría 30 y tantos hombres han asesinado a su pareja, para cambiar el foco también en los medios de comunicación, que se hable de los asesinos en vez de las víctimas. Porque además de la convivencia, también hay como, en el verano, hay un efecto llamada, que lo decía Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno de Violencia de Género y que es un experto en violencia de género, un médico forense. Él dice que, claro, los medios de comunicación, al hablar de un asesinato, parece que hace un efecto llamada de otros. Y por eso veréis siempre en el fin de semana, dos o tres asesinatos juntos. En vez de un efecto repulsa, se hace un efecto llamada, por hablar siempre de las víctimas, lo que le pasa a las víctimas, si son asesinadas, si le ha pegado un tiro, como habéis dicho ahora. Hay que hablar de qué le pasa a los asesinos. Tantos años en prisión, se enfrenta a tantos años de cárcel, para que haya una repulsa y no un efecto llamada.
Ana Bella, en tu caso en particular, ¿qué ha pasado con el hombre con el que te casaste hace 18... bueno, a los 18 años, perdona, te casaste hace muchos más, cuando tenías, sí, 18 años, con el que tuviste 4 hijos y que durante 11 años, bueno, dices que esto todavía sigues con esa lacra hasta ahora, porque sigue con las amenazas, pero ¿qué ha pasado en el momento en el que tú le denuncias y por qué? ¿Cuál era tu día a día con él?
Mi día a día con él, yo con 4 hijos pesaba 40 kilos, yo estaba siempre nerviosa, no sabía qué iba a pasar, él siempre me tenía amenazada, pero yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada, él me pegaba hasta con la correa. Yo tenía un negocio en Puerto Banú, un millonario, en aquella época eran pesetas, y yo soy inteligente, tenía gente trabajando para mí, y no me daba cuenta que eso era maltrato. Yo veía mujeres en la tele asesinada y yo me preguntaba, ¿y esta mujer por qué no se ha ido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas. Imagínate, 40% de las mujeres no nos damos cuenta que estamos siendo maltratadas. Por eso es importante que la gente de alrededor, que lo sospeche, vaya a la policía y lo cuente, porque se activa un protocolo cero. En mi época, el año 2001, todavía no estaba ni la ley. Pero yo llamé un día que me dio una paliza muy fuerte de muerte, que me dijo que nunca me podía separar de él, que lo nuestro era amor o muerte. Yo de rodillas rezaba al Padre Nuestro porque yo creía que ya me iba a matar ese día. Él decía, reza, reza, que te va a hacer falta, que esta pelea la vamos a ganar quien de los dos quede vivo. Y yo llamé un teléfono de la mujer, que hay en Andalucía desde hace muchos años, un 900, 200, 999, en Madrid también hay, en todas las comunidades hay un teléfono gratuito de información a la mujer, además del 016. Pero yo llamé para preguntar si yo me podía divorciar aunque mi marido no quisiera. No llamé para decir estoy siendo maltratada. No me daba cuenta, ni aún recibiendo esa paliza de muerte. Pero por fin fui a un centro de la mujer. Allí me explicaron lo que estaba viviendo, denuncié, yo vivía en Marbella, denuncié en Sevilla, porque los policías de Marbella eran todos amigos de él, denuncié en Sevilla, tuve una casa de emergencia, después una casa de acogida, me trataron súper bien, yo ahí me sentí libre por primera vez, porque yo antes no podía comer lo que quisiera, no podía leer libros, me prohibía hacer de todo, no podía ir, yo soy cristiana, no podía ir a misa, no podía ver la Semana Santa. Yo empecé a ser libre dentro de la casa de acogida. Después estuve en un piso tutelado, bueno, y después empecé, pero claro, no podía, empecé a vivir, pero no podía dormir pensando en tantas mujeres que estarían viviendo ese terror silencioso, invisible, solitario que viví durante 11 años y que nadie me ayudó y que nadie se dio cuenta a mi alrededor, pero ni siquiera yo misma. Por eso yo jamás me sentí identificada con las mujeres asesinadas. Entonces decidí, para ayudar a otras mujeres, salir en la tele. Fui la primera que salí en la tele a cara descubierta después del asesinato de Ana Orante. Uh-huh. Porque, claro, después de haber contado a Ana Orante su historia, la asesinó su ex marido, pues para proteger a las mujeres salían con la cara oculta. Yo salí a cara descubierta, sonriendo y diciéndole a otras mujeres que hay una alternativa de ser asesinada, que es lo único que sale en las noticias, que es la de ser feliz. Y que si denuncias, que si rompes el silencio, que si pides ayuda, puedes empezar una vida nueva como yo he hecho con cuatro hijos e hijas.
¿Y qué pasó bueno, con él, Anabella?
Pues mira, es que en aquella época no es lo mismo que ahora. En aquella época no estaba ni siquiera la ley. Puse hasta 16 denuncias porque me pusieron una orden de alejamiento, se saltaba la orden de alejamiento, tuve que poner la primera denuncia. No es como ahora, ahora te hacen un protocolo, hay un protocolo que te recogen todo lo que tú has vivido durante toda la historia con el sentimental con el maltratador. En mi caso solamente recogieron el hecho por el que yo me fui de mi casa, la última paliza, pero después tuve que ampliar la denuncia contando todos los 11 años, que fueron como 500 folios. Uh-huh. Pues no se celebró ningún juicio en 4 años, porque él no venía, no aparecía, o venía con procuradora pero sin abogada o abogado, o la jueza no estaba ese día y se retrasaba para 4 años. Y bueno, todavía llevo así, todavía llevo esperando mi juicio de impago de pensión 10 años. El otro me tardó 10 años y soy abuela. Mis hijos son mayores de edad. Uh-huh. Y mi marido está en su casa. Y yo le digo a la policía, aquí está él, este recibo de la luz que me lo han dado mis hijos. Ellos van, mi marido, con tal de no abrir la puerta, no pasa nada, dicen. Paradero desconocido, pero no es paradero desconocido, él vive ahí. Pero me dice la policía que no vamos a poner 24 horas a un agente hasta que él salga.
Pero y lo que no entiendo, Anabella, ¿por qué no? Es porque él no ha sido condenado en ningún momento.
Porque no se ha celebrado juicio.
Ah, pero ¿y entonces estás desprotegida en ese sentido? ¿Tienes miedo?
Ya no tengo miedo, porque mira, el momento más peligroso es el momento en el que tú le dices al maltratador que lo quieres dejar, que fue en mi caso, sí. Porque él me dijo que yo tenía que seguir con él aunque él me siguiera pegando. Uh-huh. Me hizo hasta firmar un documento. Uh-huh. Y yo le dije que no quería que me pegara más, que era mejor que nos separásemos si no nos llevábamos bien. Y ahí donde él me dijo, lo nuestro es amor o muerte. Desde aquí a todas las mujeres les digo que no le digan nunca al maltratador que lo van a dejar, aunque lo quieran dejar, porque ese es el momento de más riesgo. Uh-huh. Segundo momento de más riesgo, cuando lo has dejado, en el momento en que te vas. Y tercero, cuando tienes otra pareja sentimental. Uh-huh. Después ya es muy difícil, si tienes una orden de alejamiento, tiene que llegar a ti. Es muy complicado, no es como antes y ahora mismo, ahora con los dispositivos y todo. O sea, después de 20 y tantos años, yo no tengo miedo. Uh-huh. Y de hecho, cuando yo salí, tenía mucho miedo 4 años. Pero después pensé, no, porque yo llamaba a la policía y venía y me protegía. Porque yo denunciaba, me protegía, aunque no la hayan condenado, me protegían. Yeah. Y después pensé que yo me he separado para hacer mi vida a mi manera, porque si yo me quedo en mi casa, para él soy una puta que recibo, perdón por la palabra, pero es así como él me lo decía, soy una puta que recibo a los hombres en mi casa, pero si yo salgo de mi casa, soy una puta que voy a buscarlo. Entonces, yo ya cuando me separé decidí hacer mi vida y empecé a ser feliz. Claro que con mucha precaución, y cada vez que recibía un mensaje de él amenazante lo denunciaba. Cada vez que él venía a amenazarme, lo denunciaba. Le digo a las mujeres que todo ese miedo, toda esa fuerza, todo ese valor que están utilizando para resistir un maltrato, que es muy duro, no somos débiles, somos mujeres muy fuertes. Lo que pasa es que nuestra fuerza la estamos enfocando en resistir el maltrato. Que lo utilicen para pedir ayuda, porque hay recursos, porque hay mucha gente que te puede ayudar, porque ya nos creen. Lo que sí de verdad ha hecho falta es más recursos para protección, que todas las mujeres tengan un dispositivo de protección, que eso es lo que impide que nos puedan asesinar.
Desde tu fundación, Ana Bella, ayudáis a mujeres maltratadas, madres separadas, esa entidad sin ánimo de lucro que ofrece ayuda y apoyo, que es lo que tanto se necesita, y bien dices, a las víctimas de violencia de género. Y además, desde hace ya unos cuantos años, también está esa empresa de servicios integrales solidarios para proporcionar oportunidades laborales a más de 120 supervivientes de violencia de género. Por cierto, está...
estamos también con el programa Incorpora de la Caixa.
Sí.
Y entonces ayudamos a muchas mujeres, gracias a este programa, a insertarse laboralmente, pero en trabajos que coincidan con sus aspiraciones personales. Y no por haber estado expuesta a una situación de violencia de género, te tienen que encastillar en un tipo de trabajo.
Ya, sí, los daños colaterales, ¿no? De ser víctima de
la doble la doble victimización. Y desde aquí le digo a toda la gente que nos quiere ayudar que entre en Fundación Abella, que se hagan socias. Nosotras somos todas supervivientes que hemos transformado ese sufrimiento que vivimos en experiencia, en empatía, para ayudar a otras mujeres. Pero también nos hacen falta medio económico, porque al salir de la casa de acogida tienes una, si tienes una ayuda, una renta activa de inserción, pero son 486 euros. ¿Tú te crees que con ese dinero puedes alquilar en Madrid o en Sevilla o en Barcelona? Imposible. Si no tienes trabajo, empezar es muy duro, pero más duro es vivir con un hombre que te puede asesinar en tu propia cama.
Bueno, incluso a tus hijos, que es la violencia vicaria, que en ya llevamos
en
también...
En mi caso también ha sido terrible, con mis hijos.
10 niños muertos en lo que llevamos, esto es un
diez
drama. 10
hombres que han asesinado...
10 hombres hijos. Que han asesinado a sus propios hijos, que esto es una barbaridad, es el daño que le puedes hacer a tu pareja más cruel.
Y hombres que abusan sexualmente de sus hijas y de sus hijos, que eso no se cuenta, pero en muchísimos casos pasa eso también. Y eso es un trauma que lo tienen que arrastrar toda la vida, les destrozan la vida. No tienen, o sea, que abusan de la mujer, pero también de los hijos y de las hijas.
Totalmente.
Por eso es muy importante a las madres decirles que por sus hijos, por sus hijas, por mantener la familia unida, no se queden con el maltratador.
Ana
que
Bella.
Salgan, que se puede salir adelante, que yo salí adelante con 4 niños chicos, yo no tenía trabajo, ni casa, ni dinero, me ayudaron la gente, me ayudaron las madres del colegio, me daban la ropa para mis hijos, la Cruz Roja me daba comida, el Instituto de la Mujer me ayudó muchísimo, conocí amigas nuevas, empecé a trabajar, y se puede salir adelante, se puede salir adelante.
Pues nos enorgullecemos muchísimos de que hoy podamos contar con tu testimonio, porque es un ejemplo de supervivencia. Por desgracia, hay muchas mujeres que no lo pueden contar.
Si yo no hubiera llamado al teléfono de ayuda, yo a lo mejor ahora mismo estaría bajo tierra.
Pues seguramente.
Estoy convencida. Así que llamad a los teléfonos, o si no, llamando también a la Fundación Abella.
Ya para terminar, Ana Bella, sí que hay una cosa que nos llama mucho la atención, y es ese cambio de sexo de un erchaina que además ha protagonizado una agresión a su mujer con un cuchillo este fin de semana allí en San Sebastián, delante de sus dos hijas, a las que también amenazó. En fin, que parece que se está investigando por parte de la Fiscalía si esa transición...
Es un fraude de ley. Es un fraude de ley, él está cometiendo un fraude de ley. Aquí en Sevilla estamos ayudando a una mujer que él ha hecho lo mismo. Cuando ella le denunció por malos tratos, él se cambió de sexo, pero mira, musculoso, con barba, y él dice que es mujer lesbiana. Entonces sigue saliendo con mujeres y maltratando a mujeres. y esta mujer está destrozada y llora porque además de la violencia de género está viviendo una violencia institucional, porque ahora están llevando el caso por violencia doméstica en vez de por violencia de género.
Uh-huh. Esa
y,
es la
y
cosa.
Claro, eso hay que uh-huh. hay que ver si cometen fraude de ley, porque tú no puedes decir ahora soy mujer y me gustan las mujeres y seguir saliendo con mujeres y seguir maltratando a otras mujeres. Uh-huh. En vez de frenar a los maltratadores, las mujeres vivimos como... tendrían que meterlos a ellos en casas de acogida, no a nosotras.
Pues sí, porque es el mundo al revés.
Meterlos a ellos, claro,
Ana
es
Bella,
el mundo al revés.
Te mando un beso muy fuerte a ti, a tu
Gracias.
Familia, a los hijos, a esos cuatro hijos, a los nietos, que ya tienen nietos, y que sí. seguiremos hablando, pero eres un ejemplo, sin duda, a seguir. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Contar ahora una historia que nos ha emocionado a todos. Ellos, los protagonistas, son Carlos y Pilar, una pareja que se iban a casar el 9 de septiembre, pero la enfermedad de Carlos, que está ingresado en la unidad de cuidados paliativos del Gregorio Marañón, ha hecho que se haya adelantado esa ceremonia unos días. Todo se ha orquestado allí en el hospital y esto es lo que ocurría.
Te pregunto a ti, Carlos, ¿acudes a contraer matrimonio con Pilar de manera libre y voluntaria, sin ninguna clase de coacción y efectivamente lo contraes en este acto?
Sí.
Pilar, ¿acudes a contraer matrimonio con Carlos de manera libre y voluntaria, sin ninguna clase de coacción y efectivamente lo contraes en este acto?
Sí.
Muy bien, pues yo como letrado encargado del Registro Civil de Madrid, por las facultades que me confía el Código Civil, pues declaro unidos en matrimonio. Enhorabuena.
¡Viva los novios!
¡Viva!
Los presentes festejaban así ese enlace. A él se le ve con el pijama del hospital, a su novia muy emocionada, con una flor en la mano. Pero todos los detalles nos los va a contar, porque se encuentra allí en el Gregorio Marañón, nuestro compañero con la unidad móvil, Pedro Lorente. Pedro, buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, fue aquí en el Gregorio Marañón. Se habilitó uno de los jardines y en colaboración con el Registro Civil se celebró el acto. El personal de enfermería se encargó de acicalar a los contrayentes e incluso de improvisar un ramo de flores. Estamos con Javier Espadas y Marta Vázquez, supervisores de urgencias del hospital. Bueno, contadnos cómo fue la boda, cómo os lo pasasteis.
Hola, muy buenas a todos. Pues como ya habíais anticipado, Carlos estaba ingresado en la unidad de cuidados paliativos del Gregorio Marañón y varió su situación clínica y por esa razón bajó a la unidad de urgencias. Y a la mañana siguiente, tanto la enfermera responsable como ellos mismos nos comunicaron, tanto a Javi como a mí, que querían pues adelantar esa unión. Y así lo hicimos. Llamamos a la dirección nuestra del hospital. Ellos a su vez llamaron a los medios de comunicación de aquí del hospital y así intentamos crear la magia del momento. La parte importante ya la teníamos, que eran ellos, que eran sus familiares, que eran los anillos que ya habían traído, y el resto fue avisar al médico que nos autorizó que pudieran hacer el enlace en un entorno seguro y nos encargamos un poco de los detalles del momento. Javi le dio la colonia, que pudimos dársela a Carlos, y a Pilar pues le ofrecimos un ramo de flores improvisado porque la floristería justo que estaba enfrente del hospital estaba cerrada y utilizamos un poco las adelfas que estaban aquí en el hospital. Y así fue, organizamos en la pérgola que está donde el Marañón. La verdad es que fue un momento súper emotivo, un recuerdo muy grato tanto para ellos como para nosotros. Y así ya hacemos un equipo súper coordinado que nos facilitó un montón que todo saliera perfecto. Y así como profesionales pues hacemos tanto la atención integral como el apoyo emocional en estos momentos.
Tuvo que ser con la máxima brevedad posible, como nos cuentan. ¿Cómo os enterasteis, Javier, y cuánto tardasteis en montar todo?
Hola, buenos días. Nada, nos llamó la enfermera responsable, como ha dicho mi compañera Marta, y para allá que fuimos. Cogimos, hablamos con el paciente, llamé en persona a los médicos, a los neurólogos, a todo tipo de personas, y para allá que fuimos, nos cogimos las sillas de ruedas, todos los utensilios que nos podíamos imaginar, y en cuestión de 15-20 minutos, familiares, amigos, conocidos, las enfermeras de la planta, que como había estaba el paciente ahora en nuestra unidad de urgencias, pues también se le llegó a comentar a las enfermeras y auxiliares de su unidad, se vinieron para allá, la supervisora también. Y nada, la verdad que fueron 15-20 minutos de ensueño y la magia surgió. También dar las gracias a ellos, a Carlos y a Pilar, porque sin ellos esto y sin su ganas de casarse y contraer matrimonio no hubiera sido posible.
Hemos visto antes los vídeos en la redacción, la cara de los novios lo dice todo.
Entusiasmo, ganas de vivir, emoción, de todo. Toda una calidad humana que se les desprendía, el antes y el después.
Javier, o sea, era... Hola, sí. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué colonia le diste?
Pues una mía que utilizo siempre de manera muy personal todas las mañanas y obviamente le pregunté a él, oye, Carlos, tengo mi colonia en mi taquilla, que es la que utilizo todas las mañanas, ¿la quieres para el día de tu boda? Y me hizo así con la cabeza y se puso a llorar y yo, vamos, sin que él me viera, yo también me emocioné porque... Como un hombre no va a ir al día de su boda sin una colonia, hombre, por favor.
Acicalado, aunque llevaba el pijama puesto, ¿no, Marta?
Sí, justo, llevaba el pijama puesto, también por protocolo y demás, y él nos dijo que no quería cambiarlo. Uh-huh. Así que, nada, cogieron las cosas necesarias y para allá que fuimos, a la pérgola.
Oye, ¿quiénes pudieron presenciarla?
Pues la presenciaron tanto sus familiares, que fueron unos 15 o 20, y nosotros, el personal de los profesionales que estaban, pues lo que había dicho ya Javi, supervisores, en dirección estaba la subdirectora, estaba Diana Molina, estaba Marta Celaya, y estábamos un poco de todos, también enfermeros y médicos que habían estado con ellos ingresados. Y ahí bajamos, todos los que se fueron enterando en estos 15 minutos, allí que nos estuvieron acompañando. Uh-huh. Así que la verdad es que nos juntamos ahí unos 30 o 40 personas.
Claro, entiendo que cuando alguien quiere adelantar la boda, prácticamente, pues es que en menos de un mes es algo muy emocionante, pero cuando uno está en el hospital se le pasará de todo por la cabeza, ¿no, Javier?
Sí, la verdad que estando en el hospital, normalmente, por desgracia, solo vemos cosas poco buenas. Y en estos momentos es donde se le da sentido al trabajo de la enfermería, que realmente, sin ofender a nadie, somos los que estamos a pie del cañón con los pacientes. Nunca hay que perder la empatía hacia ellos y pensar sobre todo que un día podemos estar ahí nosotros. Entonces era como si fuera un amigo mío, como si fuera una persona de mi familia. ¿Qué es lo que se le puede hacer a esta persona para que este momento no se le olvide nunca y el resto de su familia pues lo pase lo mejor posible? Entonces sacamos a relucir nuestras mejores galas y para allá que fuimos.
Y tanto entusiasmo. Oye, ¿y los anillos que los llevaba, Marta?
Los anillos los traían los familiares. Ajá. Ya lo traían ellos, que eran testigos y más. Supongo que les comunicaron Carlos y Pilar que iban a adelantar todo y ya los traían ellos.
Claro.
Así que los anillos ya una parte que de detalle que ya la tenían, no hacía falta incluirlo por nuestra parte.
No sé si podemos contar el estado de salud ahora de Carlos, cómo se encuentra.
Bueno, Carlos se encuentra muy animado, está en la unidad de paliativo donde sigue recibiendo su tratamiento y la verdad que bien, la verdad sí. Que se encuentra bien y con muchas ganas de seguir adelante.
Celebrando la luna de miel allí en el Gregorio Marañón.
Efectivamente, su particular luna de miel y, como yo le digo, viviendo su sueño hecho realidad, como quien dice.
Seguramente este es un caso, pero ya hemos contado algún otro, ¿eh? En otros hospitales también, porque parece que se le da valor a la enfermería, que vaya trabajazo que hacéis, y también valor a la vida, que muchas veces parece que va a ser eterna, ¿verdad, Marta? Pero el relojito lo tenemos todo marcado.
Justo. A veces se ve solo que el equipo de profesionales de la salud solo nos encargamos en la parte del tratamiento y en la parte de un diagnóstico, y al final hacemos algo más, hacemos una atención integral, y en ella está incluida los deseos y las necesidades del paciente y su apoyo emocional. Y este es un acto humano que pudimos realizar, que con pequeñas cosas que teníamos y los pequeños recursos intentamos que fuera un acto inolvidable, tanto para ellos, como habíamos dicho, como para nosotros. Y así creo que lo hemos conseguido y se ha producido.
Uh-huh. ¿Hubo brindis, Nieves, por cierto? Sí, perdona, Javier, dime.
Si me lo permite, la verdad que una cosa que me resultó a mí curiosa es que al letrado que vino en cuestión ese día nunca había presenciado una boda como tal, y hasta él lo comentó antes de la boda, que nunca lo había presenciado y que era una cosa pues muy especial, la verdad.
Normal. No decía yo que uno brinda por la vida, ¿no? Sobre todo cuando está en una situación como esta. No sé si después pudo haber algún tipo de celebración, aunque fuera en petit comité, con los familiares que también acudieron al hospital.
Eso yo creo que ya no se queda en privado y dice, bueno, esto ya lo que hagamos después ya lo contaremos si procede, y si no ya en vuestra imaginación queda.
Oye, Marta, tú también decías, Javier, que se llegó a emocionar, ¿no? En este caso también por tu parte hubo alguna lagrimilla.
Sí, por supuesto. Además, el viva los novios y el ramo fue por mi parte en la que lo cogió. Así que súper emotivo. Yo, igual que Javi, en estos 20 años que llevo trabajando en el hospital, no se me había ocurrido ni mucho menos que iba a presenciar una boda aquí. Ha sido mi primera boda, además, del verano. Uh-huh. Así que estupendo, muy emocionante todo.
Marta, ¿que tú cogiste el ramo, has dicho? O que
sí.
Le... ¿Sí? O sea, que ella lo lanzó Pilar,
ella
y lo cogiste tú. ¿Estás casada?
Estoy casada.
Ah,
¿sí?
No, digo,
pero
oye,
bueno, pero ahí no había nadie, dije, venga, uy, a por todas.
No, ya sabes que cuando la novia tira el ramo, y la tradición es que el que lo coge o la coge, pues el ramo, pues al final
nada,
está ahí.
Yo ya lo tengo bien casado y está bien, así que, pero el ramo había que cogerlo.
Hombre, es que de verdad estuvisteis al quite desde el primer momento. Javier, Marta, todo ese equipo médico que participó de este enlace tan emotivo, al que también queríamos dar voz hoy aquí, y felicitaros de verdad a todas las personas que habéis participado en el Gregorio Marañón, y valorar, como bien decíais, todo ese oficio que es la enfermería, tan importante en el día a día de los pacientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nieves.
Muchas gracias por dar voz.
Gracias. Bueno, Pedro, pues nada, que es una historia preciosa que
sí,
hemos querido contar a nuestros oyentes.
Los pelos de
punta. Sí. Te mando un beso muy fuerte también para ti, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues con el fin del verano llega también el inicio del nuevo curso, que está a la vuelta de la esquina, faltan todavía unos días, pero lo que hay que hacer es empezar a preparar, para quien todavía no los tenga, los libros, más mochilas, los uniformes, porque llega ya la vuelta al cole. Y parece que viene marcada de nuevo por el aumento de precios, es un suma y sigue. Según un estudio realizado por Mil Anuncios y Apinio, casi la mitad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid se plantea recurrir a la segunda mano para ahorrar. Íñigo Vallejo es portavoz de Mil Anuncios. Íñigo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí interesados en saber, efectivamente, cuál es el interés de todos los madrileños por ahorrarse un dinerillo, ¿no?, y acudir al mercado de segunda mano también para comprar los libros de texto, porque es verdad que cuando empiezas a sumar, Íñigo, empiezan a dispararse también los precios.
Totalmente. De hecho, lo que hemos analizado en la última encuesta era que el 90% de la población en la Comunidad de Madrid estaba preocupada por la subida de los precios que ha habido en los materiales escolares para afrontar la vuelta al cole. Uh-huh. O sea, que es una preocupación muy presente.
¿Y qué es lo que más se compra en el mercado de segunda mano?
Bueno, pues sobre todo libros de texto es lo que más se compra sin ningún tipo de duda. Y luego ya estaríamos hablando de papelería, libros, mochilas y uniformes.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más buscan en cuanto a libros? ¿De qué etapas?
Pues mira, nos sorprendería, pero realmente los que más se buscan son los de los más mayores. Es decir, los libros de bachillerato, uh-huh, hemos visto un incremento de la demanda de más de un 170%. Y si nos vamos a una asignatura concreta, que esto a mí me ha parecido muy interesante, ha sido este año los de matemáticas, que ha crecido la demanda más de un 450%. Ajá. ¿Por qué? Bueno, es difícil de explicar, ¿no? Pero puede ser que de repente haya muchas personas que justo ha coincidido que lo necesitaban para este curso. Pero lo que sí que vemos es que coincide que los que más están buscando son un poco los de los más mayores.
Ya, hombre, igual, no sé, yo interpreto que con aquello de que los chiquitajos puedan utilizar más los libros para hacer incluso los propios deberes dentro de los propios libros de texto, que sean los homework y todo esto, se me ocurre, vaya, no sé,
sí,
buscarle
sí,
alguna explicación.
Totalmente. De hecho, vemos también que muchas veces es porque esa población también está un poquito más concienciada, ¿no? No solamente son los padres y las madres buscando algo para el peque, sino que ya la persona que está en bachillerato ya sabe lo que es el mercado de la segunda mano. Ya muchas veces dice, oye, yo lo compro aquí porque si no ahorro dinerete, pues a lo mejor mis padres me lo dan a mí, ¿no?
Oye, Íñigo, ¿cuánto dinero se puede llegar a ahorrar según vuestros estudios?
Bueno, pues lo que nos dicen es que se puede llegar a ahorrar entre 100 y 300 euros por familia.
Uh-huh. Bueno, no está mal. Es una cifra que bien te va para otras cosas importantes. ¿Ha cambiado la demanda respecto al año pasado? ¿Se nota el aumento ahora que acaba el verano?
Sí, totalmente. Es verdad que España somos un país poco previsor. Es decir, que va a aumentar la demanda aún más durante las próximas semanas, porque cuando llegue ya septiembre y volvamos todos de las vacaciones, cuando la gente ya dice, bueno, voy a sentarme a ver qué hace falta, y entonces ya veo que me faltan libros, veo que me falta un uniforme, veo que me faltan cosas y ya me voy a buscarlo, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí que hemos visto es que este año, desde julio, ya ha ido aumentando la demanda muy por encima del año pasado.
Uh-huh. Y respecto a regiones, ¿Madrid encabeza la lista de los interesados o son otras comunidades autónomas?
Pues mira, las personas que más han publicado productos, es decir, que más han puesto a la venta, ahí gana Madrid, pero por un amplio recorrido. Para que nos hagamos una idea, Madrid abarca un 10% de todos los anuncios de libros de texto publicados en Mil Anuncios a nivel nacional. Le seguirían las Islas Canarias y las Islas Baleares. Pero en cuanto a quiénes son los que más demandan, ¿no?, a los que más compran estos productos, sería Andalucía la que más y Madrid sería la número 2.
Bueno, pues estamos ahí también arriba de esa lista en la compra de mercado de segunda mano también en este ámbito escolar. Agradezco mucho que haya estado con nosotros, portavoz de Mil Anuncios, Íñigo Vallejo, y ya recurriremos porque hace muchos estudios además de cosas muy interesantes. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día.
Con este temazo que nos ha puesto Nacho Cerezo, vamos a llegar a las 12 de mediodía, no, a las 11. Vaya lío llevo hoy, que si 28 de agosto, que si retraso una hora, no, es 22 de agosto y vamos a llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos juntos las noticias y después tenemos un montón de cosas más. Come on, eat.